Buenas noches. Llegan reportes de fuertes bombardeos sobre la ciudad de Kiev. Aún no hay prácticamente información oficial, pero todo parece indicar a que podría tratarse de la respuesta que prometió Vladimir Putin a los últimos golpes de la inteligencia ucraniana en territorio ruso. Durante esta tarde, el presidente Volodymyr Zelensky ya había denunciado la destrucción por parte de las tropas rusas del edificio del gobierno de la región de Jersón. Zelensky ha asegurado que son ataques sin lógica militar, que solo buscan hacer daño a la vida humana, y ha calificado al ejército ruso como criaturas totalmente perturbadas. En otro orden de asuntos, aquí en España, el Tribunal Supremo ha amenazado al gobierno si no adopta medidas urgentes con los menores solicitantes de asilo en Canarias. Además, advierte de que en caso de seguir incumpliendo lo ordenado, impondrá medidas coercitivas a los responsables. Patricia Rossetti.
Con advertencia de multa económica, responsabilidad patrimonial o vía penal en caso de nuevo incumplimiento. El Supremo ordena al Gobierno una serie de medidas de carácter urgente. Da un plazo de 30 días para dotar a las oficinas de los medios necesarios para tramitar las solicitudes de asilo. Y en el plazo de 15 días se tiene que garantizar el acceso de estos menores no acompañados al sistema de acogida estatal. Que se identifique a los responsables del cumplimiento de las medidas de cada ministerio y que den cuenta a la sala cada 15 días. Medidas que son competencia exclusiva del Estado, recuerda el Supremo, y destaca que en evidente situación de vulnerabilidad el Estado no se ha implicado ni para garantizarles las condiciones de acogida ni medidas para corregir la masificación en la tramitación de la solicitud. No han evaluado a ningún menor en los 2 meses transcurridos ni han elaborado una relación completa y precisa. Sus derechos tienen que ser garantizados, insiste el Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Yolanda Díaz reformará por decreto el registro de la jornada laboral, se apruebe o no la reducción a 37 horas y media a la semana. La intención es que todas las empresas adopten un registro digital este mismo año para facilitar el control de las horas extra. Victoria Ballesteros.
En el primer trimestre de 2025 se hicieron 5,9 millones de horas extra a la semana, de las cuales 2,6, es decir, un 44%, fueron no remuneradas, según datos de la encuesta de población activa. Desde que entró en vigor el registro horario, las empresas tienen que registrar diariamente la hora de entrada y salida de cada trabajador, así como las pausas y esas horas extra. Esto se puede hacer de varias maneras, simplemente anotándolo en un papel con la firma del trabajador, mediante un sistema de turnos o similar, o de manera digital.
En nuestra empresa fichamos a través de la aplicación. Si se nos olvida, nos llega automáticamente un recordatorio al correo electrónico y se puede modificar a través de la misma aplicación.
Muchas empresas ya tienen implantado ese sistema de control horario, que es el que se quiere instaurar en todas. Decir adiós al papel y fichar de forma digital con verificación de la identidad. Además, esa información tiene que estar disponible tanto para los empleados como para la inspección de trabajo y funcionar en tiempo real.
3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Son las 3 y 4 de la madrugada. Estamos a viernes, es 6 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar acompañándote pues un ratito, hasta las 6 de la mañana, que es cuando los compañeros de Herrera en COPE tienen a bien comenzar. Llevamos ya acompañándote desde la 1 y media de la madrugada. Nosotros somos el programa que comienza tras el partidazo de COPE. Te hemos contado ya muchas cosas, pero hay que seguir haciéndolo. Cosas que hemos preparado, por ejemplo, como es viernes, a esta hora, pues siempre nos gusta echarle un vistazo a la cartelera, repasarla. Lo hacemos gracias a Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine de COPE y de 13, y él es el que nos comenta los estrenos de la semana, y así pues podemos elegir la película o películas que nos apetece ver en estos días. Y también vamos a escuchar a Pablo Pilates. Él es osteópata y es uno de esos profesionales que nos aconsejan bueno, pues cosas muy interesantes. Por ejemplo, uno de los más importantes es el de muévete para vivir. Es decir, es clave que mantengamos una buena rutina de ejercicio, aunque sea andar, salir a dar un paseo, hacer unos pasos, para no tener que acudir a él, para no tener que ir al osteópata. Estas son, bueno, pues algunas de las historias que te vamos a contar en esta hora. Te recuerdo también las vías de participación que tienes con nosotros. Estamos en nuestro Facebook, estamos también en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Ya sabes que hoy en redes sociales estamos hablando de un poco cuáles son los artistas o ese artista que te encanta, tu favorito, el que más te gusta, por el que harías alguna que otra locura, y si la has hecho, también cuéntanoslo. Y luego el teléfono del estudio, que te lo recuerdo también, 950-60-06. Escuchamos un poquito de música y seguimos. Hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. You are made, made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you'll begin to make it better. 3:10 de la madrugada, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, acompañándote y leyendo mensajes, hoy hablando del fenómeno fan, hoy hablando de esos artistas que nos gustan tanto, fan de póster, que decía un ponedor, que hemos llegado a hacer alguna que otra locura por poder ir a un concierto, por poder verlo de cerca. Nos cuenta, por ejemplo, Teresa de Madrid, que sin duda el concierto más inolvidable de su vida ha sido el de George Benson en el Greek Theatre de la Universidad de Berkeley. Dice, también recuerdo conciertos de Revolver, de Jarabe de Palo, de Aute junto a Silvio Rodríguez, de Estrella Morente, Ana Belén y Víctor Manuel. Y uno muy emocionante fue el último de Mecano en Madrid, en Las Ventas, en septiembre del 92. Dice, muchos conciertos de Sabina y Serrat, juntos y separados. Luz Casal con un directo impresionante. Teresa Berganza y Noa Arteta. Ara Malikian, Paul McCartney y The Wings. La verdad es que Teresa ha consumido música en directo, por lo que estamos leyendo. Luego Alejandro Alite dice que le encanta Lori Meyers, concretamente la canción de Emborracharme, que es todo un hit de la banda. Leo también el de Sara Montero, dice, a mí me encanta en mayoría, dice, en Selva, siempre será el más por muchas razones y todos los demás también divinos. O Pilar, Rafael, que no me he perdido ninguno de sus conciertos. A donde fuera, yo ya tengo la entrada para el próximo. Es que le encanta a Pilar Rafael. Eso es una cosa, es verdad, que no se puede evitar. Como a ti te gusta un artista, no sé la de veces que he ido a ver a Leiva. Y da igual los conciertos que dé, a veces hay veces que he ido dos veces en el mismo año que está dando el concierto del mismo disco y voy a escuchar prácticamente las canciones, no ya las mismas, es que en el mismo orden. Bueno, pues da igual, es que si te gusta y quieres ir a escucharlo, pues no lo puedes evitar. Carlos Gómez dice que su grupo favorito español son Los Secretos. Dice, es que los he visto en directo 4 veces, siempre me han encantado. Y luego, extranjeros, Queen, Mark Knopfler y el que más, Bruce Springsteen. Le he visto una vez en concierto en Madrid. ¿Locuras por un concierto? Nunca. Ojalá volviera más música de los 60, 70, 80 y 90, por encima de todo la música española, esos Burning, Los Secretos, El Último de la Fila, Mecano, Barón Rojo, Radio Futura, también recuerda a Antonio Vega, Nacha Pop, y tantos estilos, ya sean grupos o solistas. Y no puedo de ninguna de las maneras con lo que es el reggaetón. No le gusta nada a Carlos. Hoy, hablando de música, hablando de lo que harías por tu artista favorito, en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, también hay ponedores que se animan a dejar una nota de voz.
Pulpo, soy Charlie. A mí la que más me gusta es María Carey. Además de persona, es mi gran amor y todo eso. Charlie, tú de la Navarra.
A Charlie le gusta María Carey, no solamente como cantante, sino que es su crush. Es decir, para él es la persona que le tiene enamorado, que eso también pasa, ¿eh? Hay gente que reconoce que tienen un artista como su amor platónico. Obviamente todos somos conscientes de que no lo vamos a conocer y que probablemente hay muy pocas oportunidades de que se fijara en nosotros, pero es normal tener a ese crush. Bueno, de eso hablamos hoy contigo, ponedor. Déjame también tu mensaje para que podamos leer cuál es tu artista favorito. Y te recuerdo este número de WhatsApp para que puedas dejarme una nota de voz: 662-942-605. Ahora nos metemos en el cine. Y es que toca repasar los estrenos, no solamente en las salas, sino también en las plataformas de streaming. Para eso ya está con nosotros Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE 13 Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, deseando que nos cuentes cosas. Empiezas fuerte con un thriller de acción donde dices que Ana de Armas sigue los pasos de Keanu Reeves, ballerina.
Si en tu corazón anida la oscuridad, puede ser vengativa, pero para los inocentes es una protectora.
Reglas y consecuencias.
Ballerina, que no hay que confundir con la película de animación de hace unos años que tenía el mismo título. Esta es un spin-off, una historia lateral de toda esa saga de John Wick iniciada hace unos años por Chad Stahelski, que ha tenido bastante éxito. Aquí se queda de productor, dirige Len Wiseman, un californiano de 52 años que hizo toda la saga Underworld y hizo también Total Recall, Desafío Total, la versión moderna, la serie de televisión Sleepy Hollow, Lucifer, La Jungla 4, también la dirigió Len Wiseman. O sea, es un tipo especializado en acción como Chad Stahelski, aunque Chad Stahelski le daba a todas las películas de John Wick, que son fundamentalmente thrillers de acción muy violentos, enormemente rápidos y con un montaje acelerado, pero le da un cierto toque místico y profundo que quizá a Valerina le cuesta más trabajo, ¿no? En ese sentido es como menos trascendente que las últimas entregas de John Wick, que a mí me gustaron más, ¿no? Aquí es la historia de una niña que presencia el asesinato de su padre por parte de unos matones, es acogida en el Continental, este hotel que sirve de como de sede de una organización misteriosa a la que pertenece John Wick, que es un asesino pero con sus normas éticas, y que la forman en la Ruska Roma, que es una de estas bandas de asesinos profesionales, es entrenada duramente y aparece Ana de Armas en todo su esplendor, emprendiendo una venganza que le lleva a enfrentar a otra gran familia de matones, que son los responsables, fueron los responsables de la muerte de su padre. Por supuesto, se cruzará en el camino con Keanu Reeves, con su personaje que parece ser que va a protagonizar una quinta entrega de la saga John Wick. Desde el punto de vista de acción, entretenimiento, peleas, coreografías brutales, está muy bien. Valerina se ha dejado la piel, Ana de Armas ya había demostrado en alguna otra película que era una heroína de acción sensacional. ¿Qué pasa? Que aquí el guión es más previsible, es mejorable, le podrían haber metido un poquito más de interés como alguna de las otras películas. Y en fin, es una película de acción no apta para todos los públicos ni para todos los estómagos, porque acaban muriendo cientos de personas. Sí que es verdad que acaba siendo también una violencia muy de cómic y tal, como a veces le pasa a Tarantino, se ve menos la sangre. Pero en fin, a mí me ha entretenido Valerina y me ha gustado, yo creo que más que a la media, para pasar el rato, desde luego.
Bueno, nos parece bien, la dejamos ahí apuntada para pasar el rato de palomitas. Bueno, y ahora sí que vamos con un montón de películas españolas que nos cuentas que son todas dramas existenciales, por lo que veo. La primera es una en la que Gracia Querejeta trata el miedo de un padre en fuga. La buena suerte.
Tu amiguito esconde algo.
Me vas a robar, Marco.
No me obligues a llamar a la policía.
¿Por qué te caigo tan mal, Felipe?
Porque aquí no pintas nada. Este no es tu sitio.
Si yo al final he tenido buena suerte...
Bueno, hacía tiempo que Gracia Querejeta no dirigía, 5 años por lo menos, me parece, o ha estado haciendo series de televisión. Recordemos que lleva el cine en la sangre porque es hija del famoso productor español Elías Querejeta, que murió hace unos años. Ella nació en Madrid y debutó con Una estación de paso y ha hecho películas tan valiosas como Cuando vuelvas a mi lado, Héctor, que a mí me encanta esa película, 7 meses de billar francés, muchas series, insisto, Cuéntame, por ejemplo, muchos episodios, y luego 15 años y un día, o la de Crímenes, Invisible. Ha intentado variar de género y aquí hace también otro intento, porque es una adaptación de la novela de Rosa Montero de ese nombre, La buena suerte, y es la historia de un personaje, un arquitecto, que misteriosamente al principio se baja de un tren en el que no está previsto la parada, pero lo fuerza porque ha visto una casa que se vende, un pueblo perdido en La Rioja. Y ahí se queda como escondido, sin responder a nadie, el que tiene una vida social potente. Poco a poco se va a ir desvelando que tiene problemas con un hijo y que, en fin, allí va a entablar una serie de relaciones en el pueblo, porque enseguida la Guardia Civil le dice, oye, que te están buscando por toda España, ¿no? Y, en fin, él ya arregla lo que puede y acaba teniendo una relación sentimental con Raluca, que es una chica de acogida, muy bien interpretada por Megan Montaner. Hugo Silva lo hace muy bien también, así con esta versión de Hugo Silva más introvertida, menos expansivo y que está muy bien. Y aparece un personaje enormemente entrañable, que es un vecino de esa comunidad que Raluca le cuida, que es Miguel Reyán. Se llama Felipe el personaje y está muy bien, va en silla de ruedas. Con lo cual hace un cóctel Gracia Querejeta de medio melodrama y medio thriller, porque se va a ir desvelando poco a poco una trama de thriller que está bien llevada. Le falta un poquito de punch, es mejor, desde luego, la trama melodramática se la nota más cómoda en ella, Gracia Querejeta, pero como en todas sus películas es muy sólida de puesta en escena, de ritmo, de interpretaciones, están muy bien todos, y luego toca temas interesantes, la paternidad herida, no se sabe muy bien qué ha pasado con la madre, o si se sabe, yo por lo menos ya no me acuerdo qué le pasó, pero lo fundamental es el drama de un padre ante un hijo que se ha convertido en un criminal. Y entonces para él también está todos esos sentimientos de culpa, de fracaso, de y luego de miedo, porque en cualquier momento puede ir a por él, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante la película, desde luego está muy por encima de la media. Hay que destacar que ha escrito el guión María Ruiz, con Gracia Querejeta, es una debutante y apunta a bastantes buenas maneras. O sea que es una buena película de estar más bien intimista y también con una cierta tendencia a lo rural, como venimos insistiendo las últimas semanas.
Sí, salir de la ciudad. Bueno, vamos con otro drama existencial español, Ivón Cormerzana y la impotencia de una madre sola, Cuatro paredes.
¿Por qué quieres ser actriz?
Si me ven.
¿Si te ven qué?
No quiero que sepa que no tenemos agua caliente en casa.
¿Sabes, Arturo, cómo se acaban los problemas con esa niña? Quitándola del teatro.
Está muy bien puesto el título, por cierto, me gusta. Es también otro drama existencial, intimista, esta vez en torno a una niña de 10 años que está ilusionadísima haciendo teatro y en concreto la famosa obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, y en ese momento se estrella su padre y muere. Y entonces la madre, que la interpreta Manuela Belles, entra en una depresión total, pierde el trabajo, llega un momento en el que tienen ya problemas de verdadera pobreza material, tienen que intervenir no solo amigos, sino también los poderes públicos. Un drama de estos muy real, muy actual, desgraciadamente, por ausencia del padre, la madre o de los dos, con la maternidad herida y sobre todo la impotencia de esa madre, muy bien interpretada por Manuela Bellés. Pero es que quien está soberbia es Sofía Otero, que es la niña. Claro, es una niña que ya deslumbró a todos en 20.000 especies de abejas y que aquí está increíble, sensacional, de una naturalidad brutal y lleva el peso de que en un momento dado parece ella más madura que la madre, parece que es ella la que está ayudando a la madre a salir adelante en vez de al revés, porque además tiene que soportar bullying, la soledad, en fin, incomprensiones. Muy buena factura, sin alardes, donde se nota que Ivón Cormenzana es más productor que director. Este bilbaíno de 53 años, que tiene en su haber como productor peliculones del estilo de No habrá paz para los malvados, Blancanieves, alguna animación como Ozi o Robot Dreams, nada menos. Mediterráneo, Asbestas, o sea, como productor es increíble su tarjeta de visita. Como director lleva menos tiempo y se le nota como más inseguro. Yait Kibel, La cima, El bus de la vida, Culpa. O sea, son buenas películas, pero le falta también como ese hervor que tienen otros grandes títulos también de este estilo de drama existencial.
No dejamos los dramas existenciales, vamos con otro que esté bien, además, muy premiado. Oliver Laxe y otro padre, en este caso, en busca de su hija perdida, Shirat.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Nos estáis siguiendo?
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
Bueno, Shirat es una de las películas españolas del año y de la década. Probablemente la ha puesto en cuarto lugar porque es menos popular que las otras. Pero es probablemente de los mejores títulos de este año. Es dura, no es para todos los paladares, ni para todos los estómagos, ni para todos los públicos, pero viene con un pedazo de premio del Festival de Cannes, el premio del jurado nada menos, que consolida la trayectoria todavía muy corta de este director nacido en París, pero gallego, de 43 años, que hizo Mimosas, Lo que arde, llamó mucho la atención la potencia visual de esas películas, y aquí pues está rompiendo barreras, ¿no? Es un cóctel de géneros muy original, de western, drama de supervivencia, road movie existencial, distopía, incluso, o sea, futuro chungo, centrado en un padre y un hijo pequeño que están buscando a la hija mayor y a la hermana en raves, es decir, en conciertos de estos de música electrónica insistente, con muy pocas variaciones, donde se tiran horas y horas y horas bailando y bebiendo agua para no deshidratarse, en sitios curiosos donde entran como en trance. Aquí están en desiertos de Marruecos. Y allí caen estos dos, que son como un pulpo en un garaje, en un momento en el que parece que va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Y entonces emprenden una huida en busca de la chica que no estaba en ese concierto, supuestamente está en otro, y cambia de pronto la película a una película totalmente existencial donde se están jugando la vida, dando un poco sentido al título de la película, porque Shirat en árabe significa camino sendero y en el ámbito religioso es el puente sobre el infierno para llegar al cielo. en el ámbito islámico. Y esto tiene mucho que ver con la película, porque de pronto empieza a haber sorpresas donde los personajes, que son todos mutilados, no solo físicamente en el cuerpo, hay mutilaciones reales, un cojo, un manco, sino también mutilaciones en el alma, como el propio protagonista que lo interpreta sensacionalmente, Sergi López. El resto son gente que son no actores, más bien muy bien dirigidos por Oliver Laxe, todos ellos en un paisaje cada vez más apocalíptico, terrible, con una música inquietante, hipnótica, que ya desde el principio intenta poner en trance al propio espectador. Un poco como los derviches, estos que le gustaban tanto a Franco Battiato, pues igual, va en esa línea, ¿no? Y de pronto, pues eso, va metiendo sorpresas, todo explota, todas las expectativas que tiene el espectador se rompen por sitios que no esperabas y empieza un auténtico diálogo existencial con la muerte, que es lo que le interesa más a este director. Es una película muy inquietante que te hace pensar, que no te explica demasiado, no se habla ni de la madre del niño y de la niña, ni por qué la niña se fue por ahí de rabe en rabe, ni si es que se peleó con el padre, si el padre la maltrató, no necesita más. O sea, son personajes heridos o mutilados con sorpresas brutales y una belleza visual impresionante y una podredumbre moral de una sociedad individualista que no sabe dónde va, a un futuro sin rumbo y plagado de trampas. Este es el resumen que se podría hacer. Por supuesto, es una película más de cine de autor, a veces cercana a Terrence Malick en algún momento. Intuyes también el afán de trascendencia de Oliver Laxe, aunque no lo explicita, de un modo muy claro por lo menos, y en fin, es una película que sales muy impactado y que no te alegra el fin de semana, desde luego, pero hay que decirlo con todas las letras, es una de las grandes películas españolas del año, de la década, y probablemente se va a hablar mucho de ella durante toda esta temporada.
Bueno, pues nos la apuntamos también, porque la verdad que interesantes prácticamente todas las películas que estás recomendando. Pero sí que te digo una cosa, menos mal que ahora nos traes una serie animada para oxigenarnos un poquito. Asterix y Obelix, el combate de los jefes.
Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos.
¿Toda? ¡No! Una aldea de irreductibles galos sigue resistiendo al invasor.
La operación combate de los jefes está en marcha.
Me ha gustado bastante, mucho más de lo que esperaba, esta producción de Netflix, de animación 3D, de este álbum de 1964. Muy divertido, que juega con una tradición del ámbito galo, donde se retan los jefes de las tribus y quien gane se queda como jefe de las dos tribus. Y entonces se lo cuentan a Julio César y monta todo un espectáculo para hacerse con toda la Galia, incluida esa aldea gala ahí al norte del todo, llena de los inquebrantables personajes inventados por Gorcine y Uderzo, liderados, por supuesto, con Asterix y Obelix, que son los protagonistas. El ritmo es magnífico, el desglose está muy bien. Acaba siendo una película larga de 2 horas 45 minutos, partida en 4 episodios, que se ve fenomenal. Hacen de todo en las animaciones. Hay 2D, 3D, cómic, efectos, pruebas de línea. Juegan con todas las posibilidades. Meten música anacrónica. Le funciona todo muy bien, muy bien, muy bien. Alain Chabat, este cómico, nacido en Argel, en Orán, hace 66 años, comediante sobre todo, pero que como director tiene películas como Didier, mi fiel amigo, y otras cuantas de Asterix y Obelix, pero no de dibujos animados, sino de personajes reales donde él interpretaba a Asterix. Asterix y Obelix, Misión Cleopatra, Cavernícola es otra, En busca del marsupilami, también es película suya dirigida. Y aquí una reinvención gamberra y fantástica. Le ha metido un montón de anacronismos, algunos muy divertidos, con todo el tema de la cultura de la imagen, las alfombras rojas, los psiquiatras, las enfermedades mentales. Está muy bien, y además la animación es magnífica porque han contado con la asistencia de Christophe Serrain, de DreamWorks, que ha asesorado a la productora de animación francesa TAT, y la verdad es que funciona muy bien. Es una producción de alto nivel. Espero que Netflix vaya por esta línea y siga por esta línea, porque claro, recuperar en animación y actualizarla para las nuevas generaciones a todas las aventuras de Asterix y Obelix, pues es magnífico, ¿no?
Y luego creo que te ha gustado un poquito menos una aventura animada, que dices que es una divertida comedia gamberra para los más peques, aunque le pones pegas. Rescate congelado, una película de huevos.
¿Dónde diantre has metido todos los animales?
Deberíamos llevarlos a todos a un lugar fresco.
Queridos amigos, os doy la bienvenida a la Antártida.
Bueno, sí, le pongo pegas por una sencilla razón. Es una cosa pequeña, ¿no? Hay que hablar de estos dos hermanos mexicanos nacidos en Ciudad de México, uno en el año 1970, otro en el 74, o sea, 51 y 56 años. Gabriel Riva Palacio a la Triste y Rodolfo Riva Palacio a la Triste, formados ambos en Estados Unidos y que crearon hace años Huevo Cartoon, que es probablemente la principal animadora mexicana actual. Rodolfo hace los guiones, sobre todo, Gabriel es el animador. Hicieron una película de huevos, otra película de huevos y un pollo, un gallo con muchos huevos, marcianos versus mexicanos, y un rescate de huevitos. Y ahora esta, que está ambientada en la Antártida. Tuvieron gran éxito popular, aquí han mejorado mucho la animación respecto a las anteriores. Es una película que lleva 3 años sin estrenarse, ¿no? Con gran ritmo, muchos personajes, divertido, buenos valores además en todo momento y que le funcionan las gracias muy en la línea del humor mexicano de toda la vida y muy en la línea también de los boleros mexicanos un poquito cursis cuando se pone tierno, se pone demasiado tierno. O sea, y aquí para compensar meten 3 pingüinos que son españoles diciendo todo el rato palabrotas y algunas de ellas irreverentes, ¿no? Que claro, a lo mejor en México no suena tan fuerte, pero aquí en España suena fuerte, ¿no? Con alguna broma de estas para adultos, la abuela que llega con el niño en la playa y la abuela dice, qué pena que no sea nudista. Claro, que en producciones destinadas al público infantil a mí me parecen fuera de lugar, o sea, son salida de tonos que supuestamente son para ganarse al público adulto que acompaña a los niños, pero me parece que son concesiones a la galería fáciles y criticables. Y en ese sentido me ha decepcionado Rescate congelado, una película de huevos.
Pues aquí expresada tu opinión al respecto. ¿Qué más nos dicen? No sé si hay algo del mercadillo, Jero.
Bueno, hay otra de animación muy potente, Predator, asesino de asesinos, que está en Disney Plus. Es violentísima, es para adultos, pero con descabezamiento, sangre por todos los lados. Es muy gore, a mí no me interesa demasiado. Y luego Dan Dan Dan, Evil Eye, que es los 3 primeros episodios de la segunda temporada de esta serie de anime japonés. Y luego La casa al final de la curva, que es un cóctel, a mi opinión, demasiado sórdido de violencia y sexo enfermizo. Hay otra de terror, The Ritual, que es morbosa también, muy sangrienta, sobre una posesión diabólica. Mats, también súper sangrienta, de terror, francesa esta, sobre una nueva droga que entran ya todos en trance, pero a través de las drogas. Por cierto, que en la película de Oliver Laxis hay bastantes drogas y tal, es un poco complaciente, pero es muy neutra la mirada de Oliver Laxis, tampoco es que esté exaltándolo, ¿no? Y luego, finalmente, Una noche sin saber nada, pues es un singular documental de la India Payal Kapadia.
Oye, en 13 nos traes una película singular, es una película del oeste, cómica, por lo que parece, La batalla de las colinas del whisky.
Sí, es la propuesta que tenemos para hoy mismo a las 10 de la noche, nuestro programa Classics, Juan Orellana y yo, esta película de John Sturges, nada menos, el director de Los Siete Magníficos, La gran evasión, Conspiración del silencio, Ha llegado el águila, y que aquí pues cuenta una historia, parece que real, sobre la escasez del whisky en un momento dado, que asaltan tanto unos individuos de un pueblo, unos mineros, como un grupo de indios, un cargamento que lleva un empresario de whisky, claro, por supuesto, custodiado por un cuerpo del ejército de Estados Unidos, de la caballería, liderados por Burt Lancaster, nada menos. Por ahí anda también Lee Remick, que está muy divertida. Y lo singular es que es un western paródico, además muy feminista para la época. Es muy divertida, con un desenlace enormemente espectacular que muestra la, digamos, la capacidad de artesano que tenía John Sturges, muy buena, y que, en fin, es un producto menos conocido a lo mejor que otros western, pero que vale la pena verlo y escuchar la tertulia que vamos a tener con un invitado de lujo, como siempre. Y luego, mañana sábado, tenemos una bella fantasía, Lady Halcón, me encanta, Richard Donner, con Michelle Pfeiffer y Matthew Broderick, quien tiene un amigo tiene un tesoro, esta es para echarse unas risas con Terence Hill y Bud Spencer, y también con Bud Spencer en el oeste se puede hacer amigo, además con Jack Palance en este caso. Y luego, el domingo en Viva el Cine Español, dos comedietas musicales con Marisol, Marisol rumbo a Río de Fernando Palacios y Las cuatro bodas de Marisol de Luis Lucia. Y el domingo completamos la programación con un drama religioso muy adecuado para estas fechas, con la reciente elección del Papa, Las sandalias del pescador con Anthony Quinn. Luego dos western notables, Un paraíso a golpe de revólver con Glenn Ford, Hombres violentos también con Glenn Ford, esta de Rudolf Maté y con Barbara Stanwyck nada menos. Y luego de John Boorman, A quemarropa, un thriller muy intenso con Lee Marvin y Angie Dickinson nada menos. O sea que una propuesta como siempre muy variada y potente en el fin de semana de 13 Televisión.
Bueno, Jero, pues muchas gracias por estas recomendaciones. Las hemos apuntado todas. Te vemos, si te parece, el martes de la próxima semana en el cine con otros ojos.
Pues hasta entonces, Bea, un abrazo.
Adiós, Jero.
Adiós, cuídate.
Hasta
adiós.
Luego. Así llegamos a las 3:35 de la madrugada. Tenemos que seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué? ¿No? ¿Y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Poniendo las calles, Cadena COPE, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Mira, en el programa de Herrera, Alberto ha entrevistado a Pablo Iglesias, más conocido en redes sociales como Pablo Pilates, Pablo Iglesias el Bueno. Este osteópata acaba de presentar su nuevo libro, Muévete para Vivir, y esto es muy importante. En él lo que hace es alertarnos de que no se puede estar sin hacer ejercicio, con lo cual vamos a tomar nota que estas cosas nos vienen muy bien tanto a ti como a mí.
Según la OMS, el 20% de la población en el mundo sufre dolor crónico. Hay personas que viven con un dolor constante, diario. La primera causa de discapacidad laboral es el dolor lumbar, por ejemplo. Y según quien sabe de esto, hay dos grandes causas. El sedentarismo y la mala postura. Hombre, es verdad que no todo todo el mundo trabaja en una oficina, ¿no? Pero quien lo hace, que son la mayoría, sabe que pasa mucho tiempo sentado. También los que trabajan, por ejemplo, en el transporte. El caso es que se calcula que hasta el 80% de las personas tendremos o dolor de espalda, o rigidez cervical, o molestias articulares. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo a esta hora de la mañana saludar a Pablo Iglesias. Pablo, amigo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Habrá quien haya pegado un respingo escuchando el nombre, que entiendo que llamarte Pablo Iglesias es anecdótico, pero sí. Te harán la broma de a menudo. No,
¿no? No hay día que no caiga la broma. Yo ya tengo la respuesta. Pablo Iglesias es un político, yo soy un emprendedor. Claro, no nos separa. Y bueno, ya, que no llevo coleta.
Ya, perdóname por el chascarrillo, es que tenía que hacerlo, macho.
Tenía que caer.
Que no vamos a hablar de política, sino de dolores crónicos. Tú eres osteópata, eres técnico superior de acondicionamiento físico. Y creo que empiezas en esto porque precisamente te pasa a ti, ¿no? Una lesión cuando ingresaste en el ejército.
Efectivamente. Si quieres te cuento un poquito, claro, en términos generales.
Claro.
Sí, básicamente yo estuve en el ejército pues cerca de un año. Aproximadamente ya cuando estaba a punto de terminar la formación, pues un fuerte dolor de rodilla empezó como a irradiar dolor en mi espalda. Yo no tenía ni pajolera idea, ¿no? Yo al final pues siempre me dedicaba al ejercicio, ¿no? Pero a lo clásico que se han dedicado todos los chavalines, hipertrofia, generar masa muscular, pues estar un poquito encerrado en el gimnasio. Y no sabía nada de conceptos pues conocidos como desequilibrios musculares o cadenas musculares, ¿no? Básicamente, ¿qué viene a decir esto? Bueno, pues que hay dolores o desajustes en las estructuras del cuerpo que pueden ir concatenando desalineaciones en el resto del cuerpo. Es decir, mi rodilla me empezó a provocar un fuerte dolor de espalda alta y cervical. ¿Qué es lo que ocurrió? Que empecé a investigar, porque yo soy una persona que me gusta ir hasta el fondo, hasta el final. Entonces, empecé a investigar por mi cuenta. Ahí es cuando empecé a darme cuenta de que el cuerpo humano era algo pues holístico y que cada estructura, músculo, ligamento y articulación estaba interconectada con todo el cuerpo con un mismo fin, el moverte. Y bueno, pues me gustó tanto que empecé ahí mi trayectoria profesional.
Yo decía antes que el 20% de la población sufre dolor crónico. Esto es muchísima gente.
Es una barbaridad.
Y hay dos grandes causas, sedentarismo y mala postura.
Y mala postura.
¿Qué es una mala postura? O hay muchas malas posturas, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, va muy de la mano. Al final, las malas posturas lo que hacen es perpetuarse debido al sedentarismo. Es decir, el sedentarismo lo que hace es generar desequilibrios musculares. Es decir, el cuerpo humano lo que necesita y lo que busca, en todo caso, es eficiencia. Si yo estoy siempre en una misma postura, sentado con los hombros antepulsados, con rectificación de las curvaturas que necesito en mi espalda, con antepulsión de la cabeza, al final mi cuerpo lo que va a hacer es, vale, ok, esta persona me tiene aquí perpetuo en esta misma posición durante 8 horas, en el mejor de los casos muchas veces. ¿Qué voy a hacer? Acortar toda esta musculatura para que me cueste cada vez menos mantenerla. En el momento que tú te levantas, ahí empieza a costarte, porque ya ha habido, digamos que músculos que se han tonificado, se han retraído, ya empieza a costarte mantener una buena postura o una alineación corporal. Por eso digo que el sedentarismo va de la mano con las malas posturas. Entonces, sí, son los dos grandes pilares.
¿Por qué nuestro punto débil es la espalda, Pablo?
La espalda es una estructura que es bastante compleja y tiene curvaturas fisiológicas que están diseñadas única y exclusivamente para que podamos, en primer lugar, movernos, ya sea en rotaciones, flexiones laterales o flexión anteroposterior. ¿Y qué ocurre? Que generalmente, por el estilo de vida contemporáneo y moderno que llevamos, vamos rectificando esas curvas. Por eso se escucha tanto la rectificación cervical, la rectificación lumbar. En el momento que nosotros empezamos a rectificar con lo que hemos nacido, empiezan los síntomas. Al final, todos esos dolores, el origen no está en el dolor, el dolor es un síntoma. Entonces es de ahí, de la rectificación, generalmente fruto, volvemos a lo mismo, del sedentarismo.
¿Cuánto afecta que estemos mirando el móvil todo el rato? Hablando del cuello, me refiero.
Una barbaridad. Hace poquito subí un vídeo incluso de cuánto implicaba en términos de, bueno, con un concepto físico de brazo de palanca, con cuánto implicaba que nosotros estemos agachando constantemente la cabeza, porque normalmente la gente no sube el móvil a la altura de los ojos, sino que generalmente lo vemos mirando hacia abajo. Esto invita a la antepulsión. La cabeza nos pesa aproximadamente de 5 a 8 kilos en estado normal. Pero en el momento que la adelantamos, se puede multiplicar por 3 o por 4. En algunos casos, para el cuello puede suponer como si estuviésemos soportando 27 kilos de peso. Entonces tú imagínate, la rectificación cervical se dispara. Ya no solo eso, la deshidratación de los discos, empiezan los pinzamientos en raíces nerviosas, en fin, es un problema.
Dices que ha subido un vídeo porque además de ser osteópata, entrenador personal, es divulgador en redes sociales, pablo.pilatesreal. Además tienes un libro que me parece interesantísimo y lo tengo guardado para ir revisándolo tiempo a tiempo porque se llama Muévete para vivir. Y ahí cuentas cosas que son muy curiosas, Pablo. Por ejemplo, el tema de los zapatos, que a mí me ha preocupado un poco porque, claro, tú dices, ojo con los zapatos. Y yo digo, ¿con qué tipo de zapatos?
Claro, claro, muy buena pregunta. Al final todos estamos acostumbrados a llevar un tipo de calzado que lo que hacen es aprisionar el pie. No solo eso, no es que aprisione el pie, que lo que hace es inhibir la musculatura intrínseca del pie. Esto lo que hace es que en el momento que nosotros vayamos descalzos caiga el arco plantar y como bien te he dicho antes y que está todo interconectado, una base que está inestable, una base que no está funcional, pues empieza a dar fallas. ¿En dónde? En las articulaciones que están un poquito más arriba, en rodilla, en cadera, región lumbar, espalda, tal, cuello. Entonces eso, en primer lugar, la musculatura del pie la estamos perdiendo porque ya hay un soporte que está haciendo esa función. Entonces nuestra musculatura del pie no tiene por qué trabajar, por lo tanto acaba perdiéndose. Y luego hay otra cosa, que es el talón. Cuando tenemos más altura en la zona del talón que la zona delantera del pie, ¿qué ocurre? Que nosotros nos vamos hacia adelante, pero no somos tontos, no nos queremos caer al suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Rectificar eso. No sé si me explico. Entonces, sí, en el momento que rectificamos eso, empezamos a exacerbar ciertas curvaturas y a exagerar ciertas curvaturas con el fin de compensar ese adelantamiento del eje corporal o del eje central.
O sea, ¿qué le puede pasar a una señora que... Bueno, incluso a un caballero que utilice mucho tacón en su día a día.
Claro, en el momento que nosotros lo utilizamos, no pasa nada. El problema es el abuso. Esto es como todo. Si abusamos mucho ese tipo de calzado, lo que hace el cuerpo es acostumbrarse. Se acorta cierta musculatura, los sóleos, los gastrocnemios se nos acortan. Y en el momento que pasamos a otro calzado o caminamos descalzos, claro, eso queda alterado. Empiezan a haber fallas en la biomecánica de la pisada, fallas en la biomecánica de la zancada. Entonces, eso es un problema. Lo ideal siempre va a ser, yo siempre lo recomiendo, caminar con calzado minimalista. Antiguamente, además, gracias a Dios, ahora ya es un poquito más estético, porque antes eran muy ortopédicos y llamaban mucho la atención porque eran bastante feotes, pero a día de hoy tenemos calzados maravillosos, son muy bonitos y lo que hacen es cumplir dos o tres premisas, que es básicamente que sea un calzado que no pese demasiado, que sea flexible, que tenga la horna ancha, es decir, que respete la dilatación o el ancho del pie, y que no tenga drop, que el drop es básicamente lo que te he comentado de la altura, la diferencia de altura entre la zona de atrás con la respectiva la zona de adelante.
Hay una cosa, Pablo, que me ha contado José Antonio Naranjo, que es colaborador en la hora anterior. Me decía, oye, pregúntale por esto, porque yo estuve sin poder moverme 3 o 4 semanas. Por lo visto, él había llevado la cartera en el bolsillo atrás del pantalón durante muchísimos años. Y eso tiene unas consecuencias nefastas.
Totalmente, muy buena pregunta esa. Sí, sí, sí. Al final, incluso tiene un término, el síndrome de la cartera. Y es muy sencillo entender. Cuando tienes la cartera, normalmente, claro, no vamos con dos carteras, vamos con una cartera. Entonces, ¿qué ocurre? Que la zona de una de nuestras caderas, un isquion, está más elevado que el otro. Entonces, muy posiblemente, si siempre la llevamos en el mismo sitio, es muy posiblemente que nos genere una pequeña escoliosis estructural o funcional. Entonces esto, claro, puede traer problemas en la región de la espalda, la columna lumbar, la espalda baja. Totalmente, sí, sí.
¿Y hernias?
¿Hernias discales que sí puede generar?
Sí.
Al final la hernia es un compendio de cosas. Al final la hernia lo que viene a decirnos es que no hay estabilidad en el complejo abdominal, en todo el core. Los multífidos, cuadrado lumbar, oblicuo interno externo, transverso. Entonces, puede llegar a favorecer la aparición de la hernia. Sí, pero la hernia al final es multifactorial. Hay gente que hace todo mal y no tiene hernias discales.
Hay una cosa que cuentas, Pablo, que en el libro que me resulta... Joder, yo no la había escuchado nunca. Dice, la mayoría de operaciones de hernia son innecesarias.
Totalmente. Eso es algo que choca bastante. Sí, sí, sí. Fíjate, hace no mucho se hizo un estudio, que además lo cito en mi libro, en el que se estudian a 280.000 personas. No estamos hablando de 5 o 10 personas, sí, sí, no. Sí. Es un estudio con fundamento y con peso. Bueno, de esas 280.000 personas, no sé si era, tengo que revisarlo, pero no sé si era el 95% de las personas no necesitaron ningún tipo de intervención quirúrgica. Madre. Sanaron a través del movimiento de una terapia convencional de ejercicio terapéutico y control postural. Entonces, realmente, cuando nosotros nos exponemos a una operación, muchas veces lo que están es intentando eliminar el síntoma, ¿no? Pero si nosotros no estamos tratando el origen, que es meramente postural y una disfunción muscular, aquello va a volver a aparecer.
A mí me ha pasado una cosa, leyendo tu libro, yo soy una persona que me preocupo mucho, no por mi estado físico, sino por mi salud, y sé que el deporte es fundamental y trato de hacer deporte cinco días a la semana, y voy al gimnasio y también juego al tenis por la tarde, en fin, que soy muy activo, no soy sedentario para nada. Sí. Pero leyéndote, digo, joder, es que, por ejemplo, hay una cosa que se ha dicho en los gimnasios últimamente, que dice, oye, la ciencia... no respalda que haya que hacer estiramientos o que sean beneficiosos antes o después del entrenamiento. Y yo con esa excusa muchas veces me los he quitado encima y no sé si estirar claro. en el gimnasio es fundamental o no.
Claro, hay muchas teorías. Al final hay quien dice que los estiramientos no sirven de nada. Yo soy de los que pienso que tiene sentido creer que los estiramientos sí que sirven. Y dentro de los estiramientos incluso hay dos tipos de estiramientos, los estiramientos activos y los estiramientos pasivos. Los estiramientos activos, a diferencia de los pasivos, por ejemplo, es cuando el clásico pasivo es cuando tú estás estirando el isquio, ¿no? Y estás simplemente dejando caer tu propio peso.
Sí.
¿Qué está ocurriendo ahí? Que estás liberando un grupo muscular, punto y final. Algo que es maravilloso y que te viene bien. Y además es que la gente te lo puede decir muchas veces, aunque no haya estudios que te digan, coño, al final hay personas que te pueden asegurar en estudios de pilates o que practican yoga, ejercicios de stretching, que te pueden asegurar que sus dolores se reducen considerablemente. Pero luego están los estiramientos activos, que estos sí que tienen mucha más evidencia, que es básicamente... Activar la musculatura opuesta al músculo que quieres liberar. Repito, activar la musculatura opuesta al músculo que quieres activar. Es decir, si quiero relajar el bíceps, pues lo que hago es activar el tríceps. De este modo le mando una señal a mi cerebro y a mis músculos claro. de que sí o sí se tiene que relajar el bíceps. De no ser así, no podría estirarlo. Claro. No podría activar el antagonista. Entonces, eso sí que tiene evidencia y es maravilloso.
Necesito, pues la gente estará ahora mismo. ¿Qué de tragedias me has contado? Cuéntame algo que me sirva. Y sé que tienes, un método... que es muy interesante. Yo, de hecho, voy a empezar a aplicarlo, porque son 15 minutos y otros 15 minutos y eso que le añado un poco. Pero pienso en mucha gente que está que tiene cierta discapacidad para moverse, que incluso por una lesión tenga que estar sentado en una silla durante mucho tiempo. Para gente que tiene dificultad de movimiento, ¿qué tipo de ejercicios les recomiendas para no perder, no sé si masa muscular o
claro.
Sí.
Habría que ver el tipo, ¿no? La gravedad del asunto. Habría que ver la gravedad de esa discapacidad. Si simplemente es una lumbalgia o si estamos hablando ya de una discapacidad. Si es una lumbalgia, bueno, pues a lo mejor tal vez no puedas realizar ejercicios de calistenia o ejercicios de control postural muy con impacto, podríamos llamarlos, pero sí que puedes salir a caminar. Caminar es un ejercicio que es muy, muy infravalorado, que está al acceso de todos, es muy accesible, y ya simplemente al caminar estamos haciendo varias cosas. Para empezar, hablamos de caminar a alta velocidad. Estamos favoreciendo nuestro riego sanguíneo. Estamos nutriendo y oxigenando todos nuestros tejidos. No hay que olvidar que al final los tejidos se recuperan gracias a la oxigenación de la sangre, ya que de este modo es como llegan los nutrientes a todos nuestros rincones del cuerpo, ¿no? Y luego también estamos haciendo una cosa que es muy interesante, que es la rotación, porque para que tú adelantes la pierna izquierda, tienes que adelantar al mismo tiempo tu brazo derecho, y esto no es casualidad. Estamos diseñados para rotar, no caminamos como si fuéramos muñecos de Lego.
Interesante.
Claro, ¿y qué ocurre con estas rotaciones? Que es algo de lo que se habla muy, muy poquito, que se da un proceso conocido en el cuerpo como proceso de difusión. ¿Y qué es esto? Bueno, gracias a las rotaciones lo que hacen, dicho muy rápidamente, es que se comprimen y se decoaptan o se descomprimen los discos intervertebrales. Esto solo ocurre con dos movimientos, rotaciones o flexiones laterales. Sí. Con las rotaciones ocurre. ¿Qué ocurre cuando yo comprimo y descomprimo, como ocurre cuando camino? Pues que estoy rehidratando mi disco intervertebral. El disco intervertebral no tiene capilares venosos, no tiene manera de que le lleguen los nutrientes. Solo puede llegarle a través de un proceso conocido como el que te estoy contando, proceso de difusión. Y se da con rotaciones. Entonces, si no puedes hacer absolutamente nada, intenta caminar. Si no puedes caminar porque te has hecho daño, pues tal vez rotaciones en la silla. Claro. Incluso en el libro te encuentras un apartado que se llama pausas activas, que son, nada, son 45 segundos de movimientos que sirven única y exclusivamente para romper precisamente con ese sedentarismo. Al final el sedentarismo se empieza a convertir peligroso cuando hemos pasado más de 45 minutos, una hora, en una misma posición. ¿Cómo podemos salir de eso? Bueno, pues realizando pausas activas, ya sea de pie, ya sea caminando o ya sea sentado en la misma silla.
El libro se llama Muévete para vivir, por si hay alguien que la acaba de escuchar. Digo, bueno, ¿cómo se llama? Muévete para vivir, de Pablo Iglesias. ¿Tomas café con mantequilla, Pablo?
Tomo café con mantequilla a veces, sí, señor. Es una manera de empezar el día bastante energética, siempre y cuando tengas esa flexibilidad metabólica trabajada. aparte de que está realmente bueno. Entonces, cada uno al final tiene la responsabilidad de buscar qué es lo que le sienta bien, qué es lo que no. Pero a mí el café con mantequilla es una bebida que me aporta bastante energía.
¿Y está bueno?
Está delicioso.
¿Ah, sí?
Está delicioso.
Yo lo voy a probar.
Porque... Tienes que probarlo. Si además eres deportista y te gusta hacer ejercicio por las mañanas, lo que tiene la mantequilla al final, que es un ácido graso muy interesante, es que va soltando, digamos, energía de manera mucho más gradual. No son como los carbohidratos, que ya sabes que te dan energía mucho más explosiva. Entonces, las grasas tienen esa particularidad.
Uh-huh. Oye, una cosa que sé que también, bueno, y está ampliamente demostrado por la ciencia, que las duchas frías, el cambio de temperatura al cuerpo le viene fenomenal. Pero ahora en redes sociales, que supongo que te las has encontrado también, hay mucha gente echando hielos a un cuenco, poniendo una botella de agua y metiendo la cara, el careto, ahí en el cuenco durante, pues yo qué sé, 30 segundos, 40. ¿Eso tiene un efecto parecido? Lo digo para quien, pues yo qué sé, no tenga una bañera o tenga difícil eso de meterse hielos en algún sitio para tirarse, ¿no?
Claro, tiene un efecto similar, pero no es el mismo, evidentemente, que si estás sumergiendo todo el cuerpo. Al final lo que buscas con eso, en términos generales, es fomentar la circulación sanguínea, punto número uno, y bueno, reforzar tu sistema inmune y reducir a veces ese pico que tenemos todos de nuestro sistema nervioso simpático, ¿no? Ese exceso de trabajo. Entonces es maravilloso porque te lo quita de una. Digamos que sube para luego bajar y equilibrarse. Es muy interesante porque para casos con personas con ansiedad, un buen chapuzón en agua fría puede marcar la diferencia entre pasar un día llevable o no. Entonces, ya. Hay que saber utilizarlo. Sí, ya. Sí.
Oye, ¿te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí, me lo han contado.
Pues se lo cuento al oyente que no lo sepa. Siempre le pido a los invitados que dejen una pregunta para el que viene después. El que pasó aquí por ayer fue David Cantero, presentador de informativos, que dejó Telecinco hace poco. Estuvimos charlando un poco de su historia, su vida y la actualidad. Y te dejó esta pregunta.
¿Hasta dónde estás de polarización política?
Wow. ¿Hasta dónde estoy de polarización política?
No sé si te metes mucho en temas políticos, o si te interesa.
No. La verdad que no, es una pregunta profunda. Yo la verdad es que me dedico única y exclusivamente a crear contenido y el tema político no lo tengo muy, muy tratado, muy trabajado. Entonces, bueno, a ver ¿dónde me han metido?
Oye, eso me vale como respuesta si no quieres responder.
Está bien.
No te preocupes. ¿Y la tuya?
Pues mira, yo la clásica pregunta que te suelen hacer, yo sé que me han dicho que es ¿qué harías si te quedase un día, ¿no? Si te enterases que te quedase un día. Yo voy a hacer algo similar, pero con un toque de humor. ¿Qué harías si te enterases de que al día siguiente, dentro de un día, no hay nadie en la faz de la Tierra? ¿Qué harías?
Porque ¿qué harías tú?
¿Yo qué haría? Pues ni yo me lo he preguntado. Pues ¿qué haría? Probablemente saquearía alguna tienda, no te voy a decir que no, claro, no hay nadie. Algún saqueito pues caería y luego pues no sé, me aburriría bastante. Diría, ¿pero esto qué es?
Tienes razón. Oye, Pablo, me gustaría seguir en contacto contigo porque joder, es que hay tantísimas cosas que no hemos tocado y que creo que le interesan a la gente que me encantaría de vez en cuando charlar contigo, si te parece.
Por supuestísimo, cuenta con ello porque además sois un equipo maravilloso que me habéis tratado muy bien desde el principio y además aquí se está súper a gusto.
Un abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado tantas veces.
veces repetimos lo que ahora ni nombramos.
Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta ser.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.